Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 24 de junio, bienvenidos una vez más a la Radio Escuela. Mi nombre es Gonzalo Bonadero, les doy la bienvenida a este emprendimiento del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que nos convierte a varios profesionales en un puente entre nuestros profesoras y profesores y ustedes, chicas y chicos, en toda la República Argentina. Estamos hablando de alrededor de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que parten de la base de toda la estructura de Radio Nacional. Saludamos especialmente a gente amiga de Jujuy, AM790, LRA22, LRA16, La Quiaca, AM560, Radio Comunitaria, La Voz del Cerro, FM92.1, FM92.9, que es la Universidad Nacional de Jujuy, y Ecos de mi Pueblo, El Fuerte Jujuy. Arrancamos por lengua y literatura, y otra vez Juan Francisco Martí. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, muy bien.
Hoy bueno, ¿a dónde nos llevas hoy?
Hoy vamos a abordar una parte de literatura que a mí me gusta mucho, porque así como estuvimos viendo que varios de las figuras más importantes literarias trabajaban un poco con los límites de la literatura, uh-huh. Proponiendo cosas nuevas o demás, el personaje que vamos a empezar a ver hoy es uno que trajo mucho a la literatura desde la periferia de la literatura, digamos. De cosas que se consideraban extraliterarias se convirtieron en material literario, no solo por él, sino también por es un movimiento que incluyó a muchos otros autores, pero él es un ejemplo, digamos, de cómo traer la cultura popular a la literatura y además después a la alta literatura y a los círculos canónicos, digamos. El autor que estamos hablando es Manuel Puig, un autor argentino que, bueno, además de escribir acá, bueno, estuvo exiliado, recorrió otros países también, vivió en otros lugares, pero del que podemos destacar en su formación inicial, quizás, y haciendo acá una distinción muy grande de figuras como, por ejemplo, Borges, que su contacto con la narrativa fue principalmente a través del cine, a través de la cultura popular, el cine, la radionovela, el folletín, tipos de narrativa mucho más populares en el sentido de hechas para la difusión masiva.
Inclusive rompiendo los límites de la cinematografía doméstica, porque podemos hablar de Boquitas Pintadas, pero también del Beso de la Mujer Araña.
Claro, bueno, de hecho su trabajo interactuó mucho con el cine mismo, porque sus propias obras después fueron adaptadas al cine muy rápidamente.
Claro, inclusive desde afuera, ¿no es cierto? El Beso de la Mujer Araña es producción brasileña, si no me equivoco.
La película del beso
norteamericana,
pero no, bueno, sé la película
de José Wilker, sí,
claro. No sé la película, pero en la obra de teatro, que fue la adaptación, claro, que hizo, eso participó el mismo Manuel Puig.
Exacto.
Manuel Puig nace no en la capital federal, la capital federal, sino en General Villegas, en 1932, y había un cine en el pueblo, y a ese cine aparentemente asistía de 4 veces por semana.
Claro, claro.
Y entonces recibió mucha influencia de lo que eran los melodramas estadounidenses, sobre todo, ¿no? Okay. Mucho melodrama, mucho el principio del star system hollywoodense. Uh-huh. Entonces, grandes dramas estadounidenses, leía folletines y además era muy atento, y esto es algo que después vamos a recuperar cuando hablemos de una de sus obras principales, era muy atento a el chismerío. Algo característico de las conversaciones barriales y de las conversaciones en general también. Pero ese chismerío no se consideraba como una conversación a la que estar a la que prestar la atención desde el punto de vista literario.
No,
sin embargo, tanto ese melodrama, esas historias melodramáticas, exageradas, cursis, kitsch, que se consideraban de mal gusto, ese mal gusto del chisme, el mal gusto de las historias melodramáticas, él lo tomó como material para su literatura. Bien. No ya una formación en la alta literatura, entonces, sino más una formación en las narraciones de corte popular. Él, bueno, estudió en Buenos Aires y después viajó a Madrid, a Italia primero, estuvo en España, en Nueva York. Pero cuando volvió a Buenos Aires, escribió y salió el libro que lo iba a convertir en un autor muy leído acá, que es la novela Boquitas Pintadas. La novela Boquitas Pintadas, muy recordada, quizás la primera que asociamos al nombre Manuel Puig, es una novela muy particular, sobre todo por una característica de su narrativa que después vamos a encontrar. Por supuesto, no que es una característica que podemos encontrar en otras novelas también, pero se trata de la idea de polifonía. La polifonía, vamos a, antes de profundizar en la idea de polifonía, podemos escuchar acerca del formato que utilizó al mismo Manuel Puig en una entrevista de A Fondo.
Hay ciertos ingredientes, por ejemplo, del folletín, que es el cuidado de la intriga, ¿no? Que me parecen válidos. Y he intentado siempre una forma de novela popular.
Lo que dice ahí, lo que está diciendo que es válido, por supuesto se refiere a que es válido como recurso literario, ¿no? Uh-huh. Este folletín, esta idea de folletín, era la idea de un género menor, así como pensábamos antes en que el policial se leía como un género menor, sí. Justamente porque salía en revistas baratas de consumo masivo, no era lo que se consideraba la lectura académica o la alta literatura. El folletín tiene recursos sensacionalistas de alguna manera, ¿no? Recursos de generar intriga, enigma, interés. Y muchas veces estos recursos vienen aparejados con tramas exageradas, personajes con estas cargas melodramáticas, estos discursos tan elaborados, muchas veces antinaturales incluso. Esta idea de folletín, de una novela de entregas que se parece a las radionovelas, guía toda la salida de Boquitas Pintadas. Y Boquitas Pintadas se construye no con una narrativa clásica de una tercera persona, un narrador tercera persona que cuente una historia de lo que ocurre, sino que se constituye como un collage de diferentes documentos, ¿no? Entonces tenemos documentos policiales, diálogos enteros directos, que no están referidos, sino que vemos el diálogo directo, cartas, muchas cartas de ida y de vuelta. Y a través de estos documentos, nosotros reconstruimos la historia de Juan, que es un personaje muy barrial, además.
Totalmente.
Un personaje que está enfermo y que es un galán, digamos, un conquistador, un don Juan.
Sí, sí, sí.
Esta historia de Juan con la gente del barrio, que está atravesada también por lo que va ocurriendo en la Argentina, pero que es más que nada una historia muy melodramática. Esta historia de amor, de alguna manera, de amor perdido, de recuerdo, del recuerdo y la nostalgia de ese amor, se va contando entonces a través de este collage polifónico. Polifonía es una idea que viene de la música, la idea de las muchas voces que interactúan para generar una armonía. Pero que la narrativa es un término que acuña Mijaíl Bajtín y que se refiere a que en un mismo discurso, incluso en un mismo enunciado, en una novela, por ejemplo, que es algo muy complejo, que dentro de esa novela aparece más de una visión de mundo. O sea, aparecen diferentes personajes y no hay uno que imponga su visión de mundo, sino que cada personaje tiene un poco una idea acerca de cómo son las cosas, de sus propios valores, su propia subjetividad, y estas diferentes subjetividades construyen una mirada compleja de ese mundo.
¿Los premios de Cortázar tienen algo polifónico o es una, para llegar y ubicarme bien en un lugar, un ejemplo que conozco un poco más?
Claro, bueno, es que en realidad la polifonía aparece en muchas.
Pero el concepto no.
El concepto aparece para estudiar a Dostoyevsky en principio.
Perfecto.
Mijaíl Bajtín lo crea. Claro, que es del siglo XIX, es muy anterior. Pero Manuel Puig lleva la polifonía también a el formato. No solamente aparecen diversas subjetividades, sino que además aparecen diversos formatos de escritura.
Bien,
el formato carta.
Perfecto.
Incluso tenemos un personaje que escribe con faltas de ortografía, que escribe incorrectamente, y otros personajes que cuidan un estilo de carta mucho más elaborado. Entonces, esta polifonía también nos va a dar diferentes maneras de hablar, diferentes tonos, que eso se va a repetir en muchas otras obras de Manuel Puig. Acerca de Boquitas Pintadas, hay algunas claves de lectura que valen la pena tener en consideración para abordar la novela, que es además muy rica. Y podríamos escucharlas también, estas claves de lectura para Boquitas Pintadas.
Fallecimiento lamentado. La desaparición del señor Juan Carlos Echepare, acaecida el 18 de abril último, a la temprana edad de 29 años, tras soportar las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población, de la que el extinto era querido hijo, general sentimiento de apesadumbrada sorpresa. Boquitas Pintadas, Manuel Puig. Su novela Boquitas Pintadas cuenta la historia de Juan Carlos, una suerte de Don Juan, es decir, un seductor. Juan Carlos está enfermo de tuberculosis. Una y otra vez falta su trabajo, pero por la noche se dedica a conquistar mujeres. El narrador de Boquitas Pintadas extrae y ordena fragmentos de radionovelas, informes de la policía y recortes de revistas, e incorpora esas fuentes a la narración, relacionándolas con lo que le sucede a los personajes. Los paratextos de la novela también funcionan como materiales externos que se integran a la narración. Por ejemplo, los epígrafes o el título son paratextos. Boquitas Pintadas es una parte del famoso tango Rubias de Nueva York, que compusieron Alfredo Lepera y Carlos Gardel. En una parte del tango dice: deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Si bien las boquitas del tango ríen su alegría como un cascabel, las de la novela no tendrán la misma suerte. Cierra el sobre, enciende la radio y empieza a cambiarse la ropa gastada de entrecasa por un vestido de calle. La audición Tango versus Bolero está apenas iniciada. Se oyen alternados un tango y un bolero. Boquitas Pintadas, Manuel Puig. Boquitas Pintadas está dividida en dos partes. Los títulos de cada una anuncian lo que sucederá. La primera se llama Boquitas Pintadas de Rojo Carmesí. Nos remite a la seducción, la pasión, el melodrama. La segunda, Boquitas Azules, Violáceas, Negras, nos hacen pensar en el color de la boca de una persona muerta. Se asocia al género policial. Cada parte está constituida por entregas, que nos recuerdan a los folletines, historias de ficción que se publicaban en el diario y eran seguidas por los lectores. Casi todas las entregas de Boquitas Pintadas tienen un epígrafe con versos de algún tango de Alfredo Lepera, excepto la decimoquinta, que contiene el fragmento de un bolero de Agustín Lara. Los nombres de ambos compositores llevan las mismas iniciales: A. L. Puig juega con esta casualidad y recupera algo que aparece en la primera entrega: la batalla entre tangos y boleros. Desde sus letras nos cuentan las mismas historias. Es la música la que completa esos relatos y hace que finalmente no sean iguales.
Bueno, excelente definición y buena síntesis, Juan.
Sí, esta clave de lectura del paratexto es importante porque, bueno, cuando hablamos de paratexto nos referimos, por supuesto, a todos los elementos de una publicación que no son estrictamente el texto. Uno de los que, y esos elementos son significativos, siempre guían la lectura. Uno de esos elementos es el título, esto presente en casi todas las obras que vamos a leer. Pero otro muy común y muy frecuente es el acápite. El acápite es un fragmento de otra obra que muchas veces contiene, ese fragmento contiene la clave de lectura. La clave de lectura quiere decir cómo podemos interpretar las ambigüedades de un texto, las lecturas posiblemente alegóricas, metafóricas, a qué estilo nos remite, quizás si toma, por ejemplo, en este caso... el acápite no es de un gran poeta, no es de Rilke, digamos. Claro. Toma algo que es de la cultura popular. Este libro sale en el año 69. Sí. En el año 69, el tango y los boleros no son alta cultura, digamos. Entonces, el tango y los boleros son cultura popular y un poco denostada. Los retoma, los pone en el centro. Y además pone en el centro esta historia, que es una historia muy de barrio, y que además tiene bastante que ver con lo que las cosas que él mismo escuchaba en su pueblo, en General Villegas. De hecho, esta obra no es muy bien recibida en su pueblo natal porque los mismos habitantes del pueblo
saben de quién habla.
Sabían perfectamente claro. en qué personaje se había inspirado Manuel Puig para escribir la novela. En la tradición de Rita Hayworth también había tomado mucho de sus referencias biográficas, de sus vivencias personales, pero después empieza a explorar también en mundos más ficcionales. El beso de la mujer araña que mencionabas es una obra en la que, además de utilizar estos elementos del kitsch, además de relacionarse con el contexto sociopolítico, porque esto ocurre en un momento y lugar específico, en una cárcel, en un periodo histórico en Buenos Aires, donde un revolucionario se encuentra con un hombre preso por presuntamente por pedofilia. Entonces, esta discusión entre el revolucionario y el preso que es homosexual da lugar a unas exploraciones acerca de los roles de género que parecen súper adelantadas a su época si las vemos en los términos en que se discute ahora. Está poniendo realmente en crisis una serie de valores del lugar desde donde escribe a lo largo de una obra ficcional que después, como decíamos, se adaptó también, digamos, como tenía tanto de cine, su ritmo, tiene tanto de cine, de teatro, de comedia musical, se adaptó muy rápidamente también a película y a teatro. Lo mismo ocurrió con Boquitas Pintadas, con la famosa película de Torre Nilsson que actúa Alfred Balcón. Esta película, que fue un exitazo además, también marcó la cercanía que tenía la obra original a estos géneros populares de consumo masivo.
Además, a ver, otro dato para hablar en términos de vigencia. Vos hablabas de la vigencia y cuánto hoy El beso de la mujer araña sería actual. Hay entre 15 y 20 años de distancia, ¿no? Entre una película y otra, si no me equivoco.
No me acuerdo de la película El beso de la mujer araña. Sí que, el Boquitas Pintadas es del 69 y el libro de El beso de la mujer araña es del 76.
Por eso, no hay tanta distancia, pero sí hay mucha más distancia entre una película y otra, lo que marca también cuánto más adelante lo fueron a buscar. Igualmente fue un éxito la película.
Claro, de hecho, esta cuestión de la recepción también es probable que la distancia que hubo con la película El beso de la mujer araña tuviera que ver con la dificultad de tratar esos temas en medios masivos. Totalmente. De hecho, el motivo por el cual Manuel Puig se exilia es que cuando saca la novela Buenos Aires Affair, es amenazado telefónicamente y él se va a México porque, bueno, se le censura la obra y se lo amenaza para que no saque la novela Buenos Aires Affair, que después finalmente termina igual saliendo.
Es del 85, el beso de la mujer araña, la película.
La película es del 85, claro. Bueno, es anterior entonces la salida de esa película a una de sus últimas obras, que para mí también es muy interesante, que es Cae la noche tropical. Una obra también totalmente constituida desde la idea del chisme, del chismerío, del chisme, la historia que va y viene y es deformada y se cuenta como verdad y es oído de oído de oído. Este lugar de posicionar como tema literario algo que se considera periférico y además un tema menor, una manera de hablar menor, unos géneros menores y artes menores, esta es una de las marcas más interesantes de Manuel Puig, que lleva un poco lo kitsch a las altas artes. Vamos a seguir hablando de Manuel Puig la vez que viene.
Ah, buenísimo.
Así que tenemos todavía mucho más para explorar, pero con esto ya podemos trabajar con alguno de sus conceptos centrales.
Sí, y además, Juan, vos solés tener muy buenos tips para que los chicos se encuentren en los libros hoy, que además no se puede salir, y además para no gastar dinero, poder encontrarlos, quizás no todos, pero sí encontrar buena parte de estas lecturas en sitios que son gratuitos, hay editoriales que están bajando.
Sí, hay un montón de que están abriendo los derechos de sus derechos. Obras. Igual la vez que viene traigo entonces todo lo que encuentre que tenga los derechos liberados de obras de teatro adaptadas.
En el caso de Puig, sobre todo cuando hablas de Boquitas Pintadas, es una obra que no es que vos necesites que sea frustrante no poder terminar el libro entero. Puedes entrar y salir cuando tengas ganas.
Totalmente. Es una obra muy accesible y es parte de lo que la hizo exitosa, que adaptó también, se adaptó para... Era posible del consumo masivo.
Fantástico, Juan. Muchísimas gracias.
Nos veremos la próxima.
Huiñoy Sipanti, pido disculpas si no lo estoy pronunciando como corresponde, pero es la conmemoración del Año Nuevo Mapuche para estos pueblos. El Huiñoy Sipanti, ¿es Huiñoy o Viño? Huiñoy, entiendo, con W. En la lengua original quiere decir la nueva salida del sol y de la luna. Es el momento en el que las señales de la naturaleza indican que el ciclo de vida se renueva. El concepto de tiempo en la cultura mapuche tiene su base, la filosofía que sostiene como pilar de la vida el conocimiento y la relación del equilibrio del ser humano con la naturaleza. El tiempo mapuche no es la sucesión lineal del pasado, presente y futuro, es un tiempo cíclico. Tampoco el ciclo implica repetir el pasado, se cumple con un ciclo para iniciar otro, para iniciar un cambio. El calendario mapuche señala al año nuevo en el solsticio de invierno entre el 18 y 24 de junio en el hemisferio sur. En general, las comunidades se preparan para recibirlo en la noche del 23 de junio. Las familias se reúnen llevando los alimentos que compartirán. Cuando sale el sol, se dice Akui Ue Tripantu, llegó el año nuevo y Uiñeu Tripantu regresa a la salida del sol. Con el amanecer del día 24, es decir, con el amanecer de hoy, se inicia otro ciclo de vida en el mundo mapuche y en la madre tierra. Es el inicio de un nuevo ciclo de producción de conversación con la tierra y a propósito ampliamos con este segmento para que sepamos un poquito más del tema.
Es justamente la celebración del renacer de todas las vidas y de nosotros, incluidos como che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico que lo ordenaron los seres humanos creyéndose superiores. En cambio, los tiempos naturales son un tiempo que nos incluye. No hay un tiempo de terminación, sino que un tiempo de renovación. No se muere la naturaleza. La naturaleza descansa y vuelve a retomar su vida renovada. Entonces la vida continúa. Sí, se renueva y continúa. Eso es lo que celebramos en este tiempo.
Infancias pobres, 5 siglos.